En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, les dan la bienvenida a este espacio para hablar acerca de la inteligencia artificial y el desarrollo de software y su impacto en la industria actual. Para eso le damos paso a nuestro decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, ingeniero de sistemas Rodrigo Castro, quien además es magíster en Administración de Empresas y quien el día de hoy pues estará moderando este espacio. Ingeniero Rodrigo, gracias por acompañarnos y bienvenido a este espacio de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Republicana.
Muchas gracias por brindarnos, digamos que, esta posibilidad de poder compartir el conocimiento y poder expresar, digamos que, todo lo que tenemos y lo que vivimos hoy en día y cómo esto está afectando a la industria actualmente, cómo está relacionando. Entonces, primero que todo, pues para contextualizar un poquito, hoy me encuentro con dos profes invitados, el ingeniero Alejandro Franco. Ya creo que tiene bastante tiempo de experiencia acá en la corporación. Ingeniero Alejandro, buenas tardes.
Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Y nos acompaña un profe nuevo de la facultad, el ingeniero Jonathan Castiblanco. Ingeniero Jonathan.
Buenas tardes.
Bueno, el ingeniero Alejandro, pues como lo digo, tiene ya bastante experiencia acá en la corporación, ha sido docente hace aproximadamente 8 años, él es ingeniero electrónico, magíster en ingeniería electrónica y especialista en desarrollo de aplicaciones para TDT. ¿Es así?
Sí, entre otras cositas, pero sí.
Docente investigador actualmente de la facultad y actualmente está liderando las materias de relacionadas con todo el tema de inteligencia artificial y por eso es uno de nuestros expertos invitados el día de hoy. Y el ingeniero Jonathan es ingeniero de sistemas y se ha especializado en temas de desarrollo de software, 5 años de experiencia trabajando en desarrollo de software.
También gran conocimiento en lo que es inteligencia de negocios y pues también he manejado temas de ciencias de datos, lo que aplica hacia la inteligencia artificial.
Listo, entonces primero contextualicemos un poquito qué es este tema de la inteligencia artificial y qué es el desarrollo de software. Ingeniero Alejandro, cuéntanos un poquito desde tu experiencia y desde tu conocimiento, ¿qué es la inteligencia artificial?
Bueno, yo como lo consigo, obviamente desde la teoría y desde la práctica, pues es técnicamente cómo hacer que las computadoras o las máquinas en general, no necesariamente una computadora, adopte una serie de no comportamientos, pero sí formas para resolver problemas muy a la medida de cómo lo haría un ser humano, sin llegar obviamente a abordar ciertas capacidades lógicas, ciertas capacidades de raciocinio que están fuera del alcance de la máquina en sí. Pero es traducir todo eso, toda esa problemática que vivimos en nuestro día a día, toda esa complejidad de lo que es el mundo en general, para que las máquinas puedan ayudar, puedan aprender, puedan tomar decisiones con una cierta, pues valga la redundancia, inteligencia y una cierta manera lógica de procesar toda esa información sobre la cual ellas trabajan.
Muchas gracias. Digamos que también ahí podemos hablar un poquito desde hace cuánto se está hablando de inteligencia artificial. Ahí podemos hablar, digamos que creo que es una de las tendencias que se están desarrollando fuertemente hoy en día, pero tiene mayor tiempo en el que se viene trabajando o que se viene hablando de esta temática. Creo que viene más o menos desde la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alan Turing empezó a hablar o a mencionar acerca de estos temas.
Sí, claro, ¿no? Si te digo, viene de más atrás, o sea, desde los principios de del desarrollo del conocimiento humano, digamos desde la filosofía, obviamente, viene esa percepción de cómo las máquinas aprenden, ¿no? Cómo se genera eso que se conocía en ese entonces como el autómata, digamos, ¿sí? No tenía esas palabras, no tenía esas connotaciones, pero viene más o menos desde esas épocas en particular. que ha habido una explosión exponencial hace unos 10 o 15 años para acá, pues es otra cosa. Pero como ciencia en particular, no tocada por diferentes disciplinas, sí lo tienes como en una línea de tiempo más o menos hacia principios de la Primera Guerra Mundial y demás, como que existía la base algorítmica y demás, que no había las capacidades de cómputo, no había la tecnología para soportar todo ello en ese momento, pero ya estaba la base teórica. Todo lo que hemos visto últimamente o lo que se consume día a día ya con todas las aplicaciones y demás, pues es producto de la evolución también en la tecnología como tal, tanto el hardware y obviamente el software, ¿sí? Pero desde atrás, desde tiempos atrás ya se tocaba el tema, no solo desde la técnica, sino también desde la filosofía, desde la economía, desde la matemática, desde la cibernética, desde una gran cantidad de disciplinas que pues desde un poquitico aportaban a la ciencia en sí, pero que pues todavía no se tenía como ese conocimiento de lo que hoy tenemos como concepto de inteligencia artificial.
Creo que los avances tecnológicos son los que nos han permitido avanzar en esto, ingeniero Jonathan.
Sí, señor, quería complementar ahí porque, digamos, desde algunos científicos, como lo es Charles Darwin, él hablaba realmente de toda esta evolución a nivel biológico. Él ya había, y son como predicciones que ellos tenían o algo que ellos se imaginaban, y de eso nacen también, digamos, algunos dibujos animados, películas y demás. Digamos, no tan enfocado como lo estamos manejando ahorita, pero ya tenían una idea de eso que iba a ser una inteligencia artificial, donde las máquinas podrían pensar por sí solas.
Listo. Ingeniero Jonathan, cuéntanos también, digamos que ya cambiando un poquito el tema para complementar lo que todo el contexto que vamos a hacer, ¿qué es el desarrollo de software?
Listo. Más que el desarrollo del software, un software es como tal una herramienta informática que nos está como auxiliando, siendo como seres humanos, para ayudar a nuestras actividades cotidianas, por así decirlo. Estos nacieron por la necesidad desde los años 1800, por así decirlo, cuando las empresas empezaron a meter todo lo que era tecnología y los obreros pues empezaron a identificar como que ya los estaban reemplazando. De ahí se hizo como un estudio en el cual se les demostró que todo esto no era como un reemplazo, sino que simplemente era una ayuda para ellos y que lo que iba a hacer era facilitarles la vida. Que lo que teníamos que era que empezar como seres humanos, adaptarnos a los avances, a la evolución y empezar a usar todas estas herramientas, más como enemigas, sino como amigas. Entonces, ¿qué se empezó a hacer desde eso? Desarrollarlo para que en sí lo que hagamos es tareas más fáciles, o bueno, nuestras actividades más sencillas, sin necesidad de complicarnos tanto a nivel físico.
Creo que es una situación que se ha presentado a lo largo de toda la historia con las revoluciones industriales, las transformaciones que generan las revoluciones industriales, en donde, en cierto modo, cuando llega esta revolución, cuando se plantea esta situación de la revolución industrial, las personas piensan, no, me van a sacar, me quedé sin trabajo, hasta aquí llegué, y no piensan en eso que estamos hablando, que es cómo se debe transformar esas capacidades de las personas para dejar de hacer de pronto tareas que son repetitivas, que son riesgosas, que pueden, digamos, que generar algún inconveniente para la persona, para que la haga una máquina que de pronto no va a tener las mismas problemáticas. Ingeniero Jonathan, actualmente en la industria del desarrollo de software, ¿se está aplicando inteligencia artificial?
Sí, claro, sí, señor. De hecho, como les decía, cada vez que vamos evolucionando tenemos que empezar a adaptar todo lo nuevo que va llegando. Y como ingeniero de sistemas tenemos que adaptarnos más que las personas que realmente están haciendo uso de los mismos. Lo que tenemos que hacer es desde el desarrollo del software empezar a coger todos nuestros algoritmos a que usen librerías de inteligencia artificial para que empiecen a meterla dentro de esto. Cabe aclarar que lo importante es la ética con la que desarrollamos. Como lo mencionaba, no es como eliminar un cargo. Como decir, no sé, cuando hablamos de pronto de un celador que recibe una fichita, ya no es una fichita, sino que lo coloca a un lector de chip, sino realmente es como darle la facilidad a ese celador para que pueda monitorear y se mejore su trabajo. Va a evitar robos, va a evitar de pronto que le pase algo, que lo lleguen y lo cojan armado y lo lleguen a robar, y puede estar monitoreando realmente desde un cuarto de cámaras.
O sea, puede enfocarse en otra parte de su labor y no estar pendiente de pronto de temas que son más manuales o más
operativos.
Repetitivos.
Exacto, sí, señor.
Ingeniero Alejandro, ya que nos comentas esto, no. ¿Hasta qué punto, digamos, que la utilización de estas inteligencias artificiales en procesos de desarrollo de software o la utilización de tecnologías basadas en inteligencia artificial en procesos industriales pueden llegar a afectar, digamos que las capacidades de las personas o modificar la actuación de las personas?
¿Hasta qué punto? Digamos que no tanto modificar o afectarla como tal, o sea, eso es, depende de la percepción de cada persona o lo subjetivo que cada persona tienda a ver como amenazada su posición con respecto a la de una máquina. Yo creo que es un llamado, obviamente, a la especialización de la fuerza laboral, la especialización del conocimiento y el aprendizaje rápido sobre nosotros mismos como seres humanos. Todas estas herramientas lo que propenden es que tengamos un pensamiento crítico un poco más sofisticado sobre el uso, consumo y apropiación de este tipo de tecnologías, ¿sí? Y a partir de ello, pues, fortalecer la base de valores para que cuando las construyamos, las monitoreemos o tengamos que decidir en determinado momento, lo hagamos de la mejor forma posible, ¿cierto? Sin afectarnos a nosotros mismos, sin afectar al entorno y obviamente pues la toma de decisiones que ello implica en particular. Entonces, si está muy directamente ligado también a la persona en sí, ¿sí? A saber que me tengo que especializar, que tengo que dar un poquitico más en un determinado momento, pero todo sin verlo como una amenaza, sino como un buen complemento, porque como todo, son unas herramientas, y si no sabemos manejar la herramienta, pues de nada nos sirven, absolutamente nada. Entonces, es un llamado obviamente hacia esa adopción, ese consumo crítico, pero también hacia esa explosión de nuevas creatividades o de nuevos desarrollos que podemos hacer a partir de la liberación de la sobrecarga en el conocimiento que podemos tener en un determinado momento. O sea, esto abre, digamos, como por así decirlo, una cajita de muchas sorpresas que yo desde una escuela positivista digo tiene o tenderá a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿cierto? Sí, para seguir por la misma línea de pensamiento, ¿no?
Ahí yo creo que podríamos complementar con un ejemplo como lo es Excel. En su momento, digamos que fue una herramienta que nació para facilitar el almacenamiento de bases de datos en cuanto a lo que era como los books, entonces por eso también tienen hojas. Actualmente, si nosotros comparamos el Excel con el que del 1990, al Excel que tenemos actualmente, nos corrige grandes cosas, como lo es ortografía, tenemos más cálculos, tenemos cosas que si no las sabemos usar, realmente entonces la herramienta no nos está facilitando la vida. Lo mismo si lo vemos en un Word. Si nosotros llegamos y revisamos, digamos, nuestra ortografía frente al autocorrector, que esa es una inteligencia artificial, él está mejorando nuestra ortografía. No está eliminando que nosotros podamos escribir. Está mejorando para que en sí nosotros lo que estamos presentando sea de mejor calidad para las personas que leen.
En ese sentido, podemos aprender de la inteligencia artificial.
Exacto, sí, señor. Así como ella aprende nosotros con el machine learning.
Ahí ya entonces entramos en una siguiente parte. ¿Hasta qué punto está impactando a la industria? Hablemos de industria en general y a la industria de desarrollo de software actualmente.
Listo, como lo mencioné, la de software, el impacto más grande es que sí o sí, ahora todo software que se está sacando tiene que contar con la capacidad de poderse alimentar de todo lo que son librerías que traen esa información de datos como que se le entregan a esa inteligencia artificial para que ya tenga como tal una base de la cual autocorregir, por así decirlo, o empezar a alimentarse solita. De ahí empezar a tener la capacidad de recibir lo que entregue el usuario para seguir incrementando su inteligencia y cada vez sea más intuitiva. Lo que se quiere decir es que las personas no tienen que, digamos, pensar dónde encuentro esta herramienta, dónde hago clic para hacer esto, sino que la herramienta sea tan intuitiva que le diga dónde tiene que dar clic. Un ejemplo puede ser de pronto los videojuegos, cuando nosotros estamos jugando ese que es de colocar tres fichitas del mismo color para que genere la eliminación de los mismos. Cuando nosotros nos quedamos quietos, la inteligencia nos dice como, mire, esta puede ser un paso. Desde ahí ya estamos viendo cómo estamos incorporando en el software de una aplicación de un videojuego toda la inteligencia artificial. Eso nos está llevando a que aquí en adelante todo software que generemos tiene que contener esto.
¿Son realmente inteligencias artificiales las que nos ayudan en los juegos o pueden ser, digamos, unos algoritmos preprogramados? ¿Hasta qué punto tienen ellos, estos elementos, hasta qué punto tienen esa capacidad de aprender por sí solos?
Realmente cuando es un algoritmo únicamente tiene unos pasos, pero ya cuando nosotros colocamos la capacidad de que esos pasos se vayan alimentando y vayan siendo cada vez más y más eficientes, es cuando ya estamos implementando en inteligencia artificial.
¿Qué herramientas de inteligencia artificial están afectando actualmente a la industria?
afectando, pues
bueno, implementando,
no sé cómo afectar, la verdad. Yo creería que más como que generan un impacto o que le afecten positivo o negativamente, dependiendo del contexto como tal.
O sea, pero no toda afectación es negativa, pueden hacer afectaciones positivas también.
Sí, no, digamos que como herramientas, o sea, ha polulado, digamos, cada semana creo que salen los rankings de deberías conocer estas 5 herramientas de inteligencia artificial para, ¿sí? O sea, dentro de las que nos involucran de pronto en la academia, por ejemplo, herramientas que te permiten a partir de poco texto generar de una vez las presentaciones para una clase completa, ¿sí? El desgaste que de pronto implica el hacer un determinado material dentro de la academia, que es donde nos movemos elocuentemente, ¿sí? Pues se reduce significativamente. Obviamente no va a tener valga la redundancia, depende de la herramienta. Algunas tienen unos muy buenos conceptos de diseño, otras pues tienen algunos diseños muy básicos, pero es increíble pues lo que te genere, lo que te ayuda a ti en determinado momento para preparar el mensaje que realmente quieres llegar, ¿cierto? Sin tomar el tiempo de eso. Entre muchísimas, o sea, pasamos por herramientas que de una vez componen imágenes a partir de texto, o a partir de la imagen componen texto, canciones, poesías. Pues la más conocida dentro de la industria, la que explotó toda a lo largo de los diferentes del año pasado, porque pues igual la venimos hablando de GPT desde 1, 2 y su evolución 3, y ahorita pues GPT-4, ¿cierto? Entonces son herramientas que las afectan de forma, como tú dices, de pronto positiva o negativa según la orilla en donde se ubique uno en un determinado momento.
Tenemos una pregunta acá relacionada precisamente con el nuevo lanzamiento de GPT-4. Dicen que es, no sé, digamos, si GPT-3 manejaba 100 millones de teras de información, eso va a manejar como 300 o 400. Y se dice que, por ejemplo, podría ser una película que se demoran haciendo en 2 años a punta de inteligencia artificial en 2 días. O construir un libro que se demoraba, no sé, 1 año escribiéndolo en 1 día. ¿Eso es cierto? ¿Y hacia allá vamos?
Ese es el escenario. Usted lo ha tocado ahí elocuentemente. O sea, yo puedo a partir de unas pocas descripciones verbales decirle que me componga una obra inédita, entre comillas, a partir de ello, y lo hace. En lo interesante es cómo ha cambiado el ritmo y la esencia de la escritura. O sea, ya cada vez es más adecuado o más en nuestro contexto, o sea, en el contexto humano. Cada vez tiene más conexiones entre párrafos y entre ideas claras. O sea, cada evolución de GPT ha hecho eso. O sea, ya cada vez es un poquitico más diferente, más difícil discernir entre si lo hizo el humano o no. Entonces, si nos vamos al mundo, por ejemplo, de crear guiones, de crear, no sé, contenido para redes sociales y demás, lo que haces en un mes, ahora lo haces en 30 minutos, ¿sí? Imágenes, las miniaturas, los textos que venden, el marketing, todo ese tipo de cosas se va a tener que reinventar. La publicidad se va a tener que reinventar. Desde el hecho de que, por ejemplo, ¿qué hará Google en un determinado momento si su modelo de negocio son los anuncios? Y pues con GPT pues ya pasamos los anuncios y tenemos la respuesta inmediata. Ya nadie entraría a Google por ello, y entonces ¿qué va a hacer? Cuando pues su contendor no es que sea lo más fuerte en ese escenario. Pero sí, hacia allá nos estamos aproximando. Ahí es donde viene entonces la criticidad. ¿Cómo utilizar desde el ámbito creativo las herramientas para potenciar todo ello sin ponernos en el lado fatalista de que nos va a quitar o que algunos coinciden con que va a limitar la creatividad humana, porque pues nos va a dejar, bueno, no vamos a tener la capacidad de explorar esos otros mundos, porque pues solo es hablarle a una máquina y que nos dé todo ello.
Se está viviendo, digamos, en lo que decías, digamos, en ese contexto de creatividad, se está viviendo ahorita actualmente con Midjourney, que es otra inteligencia artificial que a partir de un párrafo o textos que tú le ingreses en su contexto, te genera imágenes a partir de, digamos, de esa solicitud que hace la persona. Entonces, digamos que sí está llegando a muchos, digamos que está llegando desde muchos, desde diferentes áreas de conocimiento. Ahí es importante, digamos que también resaltar de pronto la ética y la moral que se aplique en el momento que estoy utilizando este tipo de aplicaciones, o el para qué los estoy utilizando, porque ahí también viene, digamos, que ya el contexto, que Midjourney lo estaban utilizando mucho para lo que es diseño de imágenes para NFT.
Y eso que mencionaba también me lleva a hacerles una pregunta. En Estados Unidos prohibieron esta inteligencia artificial porque los estudiantes lo estaban usando para crear trabajos, para crear tesis de grado, bueno, para que fuera la inteligencia que creara. No sé si esté bien, no sé si esté mal, pero en Estados Unidos, que es un país del primer mundo, estaban prohibiendo la utilización por parte de estudiantes de esto. ¿Eso, ustedes creen que eso está bien? ¿Se debería bloquear o está mal?
Pues digamos, ahí vuelvo a lo que estaba diciendo.
O sea, como esa ética y esa moral de por qué lo estoy usando, ¿estaría mal uno como estudiante apoyarse de pronto en una inteligencia artificial para hacer una tesis de grado?
O, es que es lo que, o sea, es lo que tú acabas de decir. O sea, si lo utilizo como un apoyo para de pronto para fortalecer el conocimiento o que me ayude de pronto con el proceso de búsqueda, pero ya si lo utilizo para que todo lo que me está diciendo la inteligencia artificial lo pego tal cual ahí y ese es el escrito, ahí es donde está el contexto ético. ¿Estoy haciendo yo o le estoy diciendo a la inteligencia artificial que me haga algo? Es como, o sea, digamos que si nos salimos de la inteligencia artificial y vamos al proceso en el que la persona le paga a otra persona para que le haga su trabajo.
Digamos que es la misma esencia, ¿no?
Es la misma esencia. No estoy utilizando una inteligencia artificial, no estoy utilizando una plataforma o una herramienta específica que me haga el proceso, sino le estoy pagando a una persona por hacerme el proceso. Entonces, es como el mismo contexto desde hasta dónde mis valores éticos y morales me permiten llegar a hacer eso. Y también es importante, digamos, que pues, en este contexto académico que estamos, que los estudiantes sepan que nosotros como docentes, nosotros como administrativos, conocemos de la existencia de esto y sabemos cómo funciona esto. Entonces, no sé, Jonathan, ya contextualizando o volviendo nuevamente a nuestro proceso de desarrollo de software, estas inteligencias artificiales como es el ChatGPT o Midjourney o otras inteligencias que se puedan encontrar de pronto en línea, ¿se están utilizando en la industria actual?
Sí, señor. De hecho, eso es lo que quería mencionar. Las herramientas, si se les dan mal uso, nos van a dar malos resultados. Si yo lo uso para hacer trampa, después no me puedo estar quejando de que están eliminando mi cargo. Si yo cojo, digamos, desde mi ámbito de ingeniero, bueno, desarrollo, cojo y busco cómo hago esto, él llega y me entrega el resultado y yo copio y pego. Si literalmente estoy colocando lo que él me está diciendo, mi trabajo lo está haciendo es una máquina. Uh-huh. Entonces ya no estoy haciendo buen uso como tal de esa inteligencia. Mientras que si yo llego y observo que él me dice, tiene que hacer esto y esto, y yo me guío y lo mejoro, así como hablamos ahorita de los libros. Si me dice un texto es basado en lo que yo tengo en la cabeza y yo lo escribo hacia mi criterio y no literalmente lo que él dice copiar y pegar, yo no estoy eliminando mi trabajo como tal como escritor, sino que estoy complementando con una inteligencia artificial. Entonces, es en sí darle buen uso a los mismos. Entonces, nosotros sí los usamos, así como hace un momento se manejaba Google, cuando teníamos alguna inquietud, ¿cómo se hace esto? Entonces, en Google, Hook, no sé qué, entonces, según la inquietud que tengamos, encontramos el resultado o veíamos lo que había hecho otros ingenieros, copiamos, pegamos y lo adaptamos a lo nuestro. De igual forma, cada desarrollador tiene su firma en el momento de generar código. Fácilmente, si yo cojo y reviso el código de mi compañero o reviso el mío, voy a saber qué parte hice yo y cuál hizo él, porque siempre vamos a tener una firma que es la que nos identifica como persona de qué fue lo que hizo. Lo mismo cuando lo copiamos y pegamos en algo que nos ayude, se va a notar que fue copiado y pegado, porque no va a tener esa firma que tenemos, ya sea que nosotros hagamos doble enter, que coloquemos el punto y coma antes de hacer un salto de línea o después del salto de línea, las comas después, dependiendo del lenguaje que estemos hablando, siempre va a estar nuestra firma ahí.
Desde la experiencia y la vivencia, digamos que dirigiendo o impartiendo estas materias relacionadas con inteligencia artificial, ¿qué situaciones particulares has encontrado con los estudiantes?
Digamos que la aceptación es grandísimo. O sea, es increíble cómo el tema obviamente los apasiona, porque pues obviamente al hablar de inteligencia artificial pues te metes en muchas vertientes después que su origen fundamental son los datos, ¿cierto? Y pues ahí vendrán los analistas de datos, los científicos de datos, y pues que en ese motor y en ese nuevo universo pues encuentran un gran camino para después crecer profesionalmente. Entonces es una materia en la que o dos materias en las que el acompañamiento es basado en proyectos. O sea, el alumno puede tener la herramienta que quiera, ¿cierto? Pero si no la sabe utilizar, no sabe realmente cómo leer el set de datos, cómo entender, cómo entrenar su modelo, por qué lo entrenó así, por qué tomó esa decisión, no sé, en determinado contexto con un determinado algoritmo, pues la inteligencia lo hizo porque te lo sugirió, porque lo aprendió así, pero el humano es el que tiene la capacidad de discernir. Los chicos y los ingenieros e ingenieras utilizan las herramientas para crear cosas que, por ejemplo, a título personal en el pregrado, pues nos parecían un poco difíciles de lograr en ese momento con la tecnología actual, como lo que ahorita con 2, 3, 4, 5 líneas de código pueden llegar a ser bien implementadas. Entonces la aceptación es grande. Veo que comienzan a trabajar un poco más el pensamiento crítico, comienzan realmente a utilizar la herramienta cuando se les presenta y se les dice, miren cómo se hace y demás, y ven la aplicación más allá del modelo y obviamente comprenden el modelo para desarrollar esa aplicación. Entonces, potencia la creatividad del ingeniero porque pueden ver que a partir de ello pueden generar, no sé, nuevos modelos de negocio desde la misma aula de clase sin que obviamente se pierda el enfoque de la misma. Por parte, digamos, de plagios y demás en particular, no lo he utilizado, o sea, no he tenido ello en el aula de clase. Los alumnos han mostrado madurez en ese sentido, ¿sí? Pero pues ahí es donde viene, ¿no?, pues la sustentación, donde viene la confrontación, donde viene el deber de nosotros para intentar ver qué de ello es original, inédito del alumno y qué no, ¿sí? Entonces, a partir de eso, pues nuestra labor se tendría que enriquecer un poco más y el alumno tendría que ser un poco más consciente de que a pesar de que te dé la respuesta, si no la sabes justificar aquí, como lo haces aquí en un trabajo, pues va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, como decía el ingeniero anteriormente, no es que la inteligencia me esté quitando mi puesto de trabajo, sino que yo no la estoy utilizando como mi mejor aliada. Si es tu aliada, va a potenciar tus habilidades, tanto blandas como duras, tus habilidades técnicas como sociales, pero si no, pues seguirás siendo menos que del promedio, pues, y eso sí es lo que complica dentro del contexto realmente laboral.
Ingeniero Jonathan, desde la industria, ¿cómo se está viendo esta utilización de este tipo de herramientas o plataformas por parte de equipos de desarrollo?
Bueno, realmente cuando nació GPT era como tal eliminar el buscador de Google o complementarlo, por así decirlo. Entonces nosotros hacemos uso del mismo buscando, ejemplo, para una consulta de Oracle. ¿Cómo en Oracle podemos hacer esto? Ya nos arroja el algoritmo, pero muchas veces no nos va a funcionar porque va basado como se haya armado. Digamos, si estamos hablando de un data warehouse, tiene su propia lógica. Entonces es hacer uso del mismo para hacer un buen uso como tal en la herramienta que estamos haciendo o lo que estamos desarrollando. También no es únicamente cómo hacer uso de estas herramientas que nos entreguen los resultados. Nosotros usamos también la inteligencia artificial para generar valores agregados sobre una empresa. Digamos, hace poquito se hizo un software para una empresa de telecomunicaciones en las cuales las antenas, ellas funcionan con ACPM. Esa CPM, entonces, lo que hacían es mandar a un ingeniero que revisara si ya tocaba llenarlo, y si sí, entonces empieza a llenar, y sin saber cuánto era la capacidad que tocaba. Esto implicaba que se hicieran gastos de la persona que tenía que ir, el petróleo, el transporte y demás, porque algunos tocaba con helicóptero. Se desarrolló un software en el cual cogiera, usara con inteligencia artificial basada en algunos datos de cada cuánto se llenaba cierta antena, y con eso le hacemos una predicción, que lo que estamos apuntando es a modelos predictivos para decirle cuándo tiene que ir y así ahorrarnos realmente una gran cantidad de dinero. También se hace uso, digamos, para identificar la felicidad de las personas en algunos bancos. Ejemplo, cuando llega la persona y le dan su encuesta, como qué tan satisfecho se siente, y tenía que calificar con 5. Entonces usted está omitiendo, y simplemente con imágenes corporales o con la firma que está poniendo la persona o cualquier dato que esté teniendo ahí sin necesidad de calificarnos, ya estamos teniendo esa calificación dentro de nuestra base de datos, y esto realmente lo está haciendo Google en base a una API que nos generó. Y lo que hace, ellos tienen su API, nosotros no solo cogemos y la usamos y ya, sino que lo que hicimos fue complementar nuestro software con esa API que nos están entregando para hacer buen uso de la misma. Como les mencionaba, siempre es hacer buen uso de las herramientas, más no enfocarnos solo a que ellos hagan todo por nosotros. El ejemplo que casi siempre doy para las herramientas es, digamos, en la inteligencia artificial, en los vehículos. En la industria automotriz lo que tenemos ahorita es que estamos enfocados a que los vehículos se manejen solos. Pero si a mí me preguntan, éticamente eso está mal. Estamos viendo cómo taxis, hasta camiones, están andando solos. Y digamos, no es solo que anden solos, o sea, no podemos eliminar el cargo del camionero. Lo que tenemos es que hacer, de pronto, para evitar los accidentes, a que estas personas se duerman, es darles inteligencia artificial para que la máquina se conduzca sola y que ellos no estén gastando tanta energía o puedan descansar en cierto periodo, pero que tenga una alerta, no eliminar de todo el mismo. Por ejemplo, lo que pasó con Volvo, se confiaron tanto en su inteligencia artificial que podía frenarse de una persona y se llevó por delante uno de los mismos empleados. Entonces, eso fue un ejemplo muy claro del mal uso de la inteligencia artificial.
Interesante, interesante, digamos, que estos ejemplos y estas situaciones en donde se busca, digamos, que apoyar la profesión de una persona, más no, digamos, que quitarla completamente de ese esquema. No sé, ingenieros, ¿qué recomendaciones adicionales tenemos o cómo podemos evaluar ese impacto, si es un impacto positivo, es un impacto negativo? Digamos, desde el contexto de lo que hemos hablado, nuestra industria de desarrollo de software, que actualmente acá en Colombia está en crecimiento, junto con esta megatendencia tecnológica de la inteligencia artificial, las redes neuronales y todo esto, ¿generan un impacto positivo para nuestros futuros ingenieros o un impacto negativo para los procesos que tienen que entrar a desarrollar o a realizar más adelante?
Yo opino que siempre va a existir las dos cosas. Siempre va a estar el impacto negativo y el impacto positivo. El impacto negativo es cuando hacemos mal uso de esta. Entonces, que estamos haciendo trampa, que estamos copiando y pegando. Todo esto es un mal uso. Como lo mencionaba, la evolución realmente no es la persona más fuerte, no es la persona más inteligente la que va a salir adelante, sino que es la que se está adaptando al cambio. Ahorita tenemos ya la inteligencia artificial y es un hecho. Es algo que va a estar ahí y va a seguir creciendo. Si le damos buen uso a la misma, realmente lo que nos está entregando es muy bueno. Es muy bueno lo que podemos sacar de acá. Pero si le damos mal uso a lo mismo, estamos haciendo es que nuestra evolución mental se plasme, y todo lo contrario, en lugar de seguir creciendo, va a decaer, porque ya no estamos haciendo que nuestra cabeza piense, sino que estamos haciendo tal cual lo que nos dice una máquina. Entonces, es darle buen provecho a eso para alimentar nuestra cabeza, aumentar nuestra inteligencia, y que realmente las máquinas no nos superen a nosotros, sino nosotros seamos quienes realmente las manejamos a ellas.
Desde esa óptica, pues obviamente coincido mucho con las palabras del ingeniero. Pues es desde la perspectiva donde se haga uso de la misma. Yo lo que quiero dejar como mensaje grande es hacia ese pensamiento crítico y hacia ese uso de esos algoritmos. O sea, de una u otra forma, en una red social somos producto o usamos los mismos de una forma buena o una forma mala en determinado momento, ¿sí? Ahora es aprender realmente a quitarnos esa gratificación inmediata, desconectarnos un poquitico de eso que supuestamente en algún momento nos queremos liberar, y pues volver a lo que nos hace humanos como tal, y a partir de ellos y explorar nuevas cosas creativas en conjunto con la tecnología, ¿cierto? Para que crezcamos juntos como tal, ¿sí? Entonces, desde la escuela, digamos, positivista, o sea, siempre voy a ver cosas bastante grandes por venir para el estudiante, ¿sí? La adaptabilidad al cambio, pues es realmente el mensaje más grande que queda en ese sentido. Si yo pretendo que al salir del pregrado, con ello al cabo de un año, tenga peso en el mercado laboral, pues estoy totalmente errado. Tengo que continuamente estarme adaptando sin llegar al extremo de infoxicarme, porque pues ahorita el mal uso de pronto o la mala percepción de utilizar redes sociales como YouTube, como TikTok, etcétera, etcétera, nos dan la falsa percepción de conocimiento, de que a partir de ello yo ya sé algo que realmente no lo he experimentado, y después no tengo, debido al mismo contacto con la herramienta, capacidad para manejar la frustración que el día a día lleva. O sea, por eso entonces vienen otros problemas asociados desde la psicología, desde la sociología. Entonces, si lo sabemos utilizar bien y sabemos realmente qué es lo positivo dentro de ello, ese pensamiento crítico va a potenciar al ingeniero y lo va a mantener en constante cambio y constante evolución en ese sentido. Y pues va a sacar sí o sí lo mejor de nosotros como especie. Pero pues obviamente si pesan más las otras orillas, los otros escenarios, los escenarios fatalistas y demás, pues somos todos antenas, somos todos transmisores de todo ese tipo de cositas, y pues hacia allá nos dirigiríamos como sociedad. Entonces pensar realmente en que hay cosas importantes, que memento mori, por ahí dicen, que darle sentido a la vida, ¿sí? Que mi tiempo es corto y qué hago con ese tiempo es lo que importa. Entonces, como ingeniero, si tengo esta herramienta y me puede ayudar a trascender y a dejar algo más importante para mí o para mi legado, pues bienvenido sea. Entonces, eso es lo más importante y lo bonito de lo que estamos viviendo, que es algo único. No saben lo que se está pasando, la revolución del conocimiento que está pasando más allá del acceso a la información, sino de la transformación y el agotamiento mental que las máquinas nos están evitando, por así decirlo, realizar. Pero bien alineado, yo creo que trascendemos realmente como especie, ¿sí? Entonces, es un momento muy bonito, muy positivo, desde la orilla y desde la escuela, como yo lo concibo. Pero hay que ser vigilantes, hay que tener esas asignaturas de ciencia, tecnología y sociedad muy arraigadas, porque ahora viene mucho el contacto con lo social y con lo que eso implica para nosotros en general.
Yo también quería como dejarles también como una inquietud a nuestros estudiantes que nos están escuchando. Allá que estamos hablando del impacto, es, ¿quieren ser parte del impacto positivo o ser parte del impacto negativo? Y realmente allá es donde se define.
Es que creo que estamos viviendo, en este momento tenemos una sociedad, o no sé si son los chicos que tenemos hoy en día, que tienen una cultura facilista y les gusta las cosas, digamos que demasiado fáciles, les gusta que todo suceda con el menor esfuerzo. Entonces ahí es donde ya entran a utilizar de pronto estas herramientas de forma equivocada, de forma errónea. Entonces digamos que ahí es donde tenemos que cambiar o transformar un poquito esa mentalidad con la que vienen, para que no lo vean desde ese contexto de una cultura facilista o de un proceso con el menor esfuerzo, sino que vean de pronto que es una herramienta que les va a facilitar su proceso de aprendizaje, que les va a ayudar en su proceso de aprendizaje, pero que tenemos que transformarla. Ya para cerrar y finalizando, ingeniero Jonathan, ¿qué le dirías a los futuros estudiantes de la corporación, o los futuros chicos que estén interesados en estudiar ingeniería de sistemas, de por qué estudiarlo y por qué de pronto acá en la corporación?
Listo, ¿por qué acá? Porque realmente acá estamos enfocados a la investigación. Como hace poquito les pedí a mis estudiantes, lean en el periódico, teníamos un texto muy importante de lo que era inteligencia de negocios. Entonces, nosotros al enfocarnos a lo que es investigación, vamos a entender que esta inteligencia artificial y todas las tecnologías que nos van a llegar, le tenemos que dar buen uso, para qué sirven y cómo nos pueden ayudar realmente. Y también les diría, ¿por qué sistemas? Porque sistemas, estamos hablando de todo en general. Desde el sistema solar en adelante, todo es un sistema, nuestro sistema en el cuerpo, sistema de lo que sea, y todo eso es lo que abarca como tal ingeniería. No únicamente estamos hablando de algo informático, sino algo general. Entonces es, nosotros con ayuda de la ingeniería y con todos estos sistemas, darles un granito de arena o lo que sea, que le ayude a ser mejor personas y a que este mundo sea mejor. Eso es lo que yo les diría, y es por lo cual les diría, estudien acá.
Alejandro, ¿qué le dirías tú a nuestros estudiantes que ya están finalizando su proceso, que están terminando la carrera, de por qué terminarla, por qué graduarse como ingenieros? ¿Y qué le dirías adicional a esos estudiantes que tenemos que de pronto por X o Y motivo terminaron materias y no han culminado su proceso y obtenido su título?
Pues toca partirla como en diferentes momentos. A los que están en curso, pues que no dejen hasta el último momento la capacidad de explorar todo esto desde su pregrado, o sea, desde un octavo, séptimo semestre, ya estar pensando en sus proyectos de grado, en sus monografías, en sus trabajos de investigación, en sus prácticas. No es mandatorio que uno termine todas las asignaturas y que uno llegue hasta el final a ver qué hago. O sea, están en una de las carreras que demandan mucho personal dentro del sector, así sea especializado y de aprendizaje, y dar ese primer paso intimida, dar esas primeras entrevistas intimida, pero es mejor hacerlo, fallar muchas veces en la etapa de crecimiento, que es la etapa de pregrado, y después ya tener ese trabajo soñado, o por qué no ustedes tener esa empresa como tal que quieren montar o que quieren desarrollar en un determinado momento. No lo dejen para tan tarde, o sea, ustedes lo pueden hacer y las capacidades están escritas. Experimentar y probar es lo que es mandatorio, digamos, en nuestro entorno del mundo digital como tal. Y para los que todavía no se han graduado por esas ires y venires de la vida, pues aquellos que están ya muy bien ubicados, pues, y que el título no les sea pues de mayor relevancia, pues uno no, pues dependerá ya de cada alumno en particular. Lo que sí es importante es que es un llamado a uno mismo a cerrar ciclos, ¿sí? Al llamado de que uno puede completar una tarea, una actividad, y eso mismo lo ven desde la industria. Pues tú pudiste haber terminado las materias, pero nunca terminaste la carrera. Entonces dice mucho ante tu futuro empleador, o tú como más adelante en tu pila de arrepentimientos de pronto. Entonces retomar, si tienen que hacer un semestre de actualización, hacerlo con más ahínco, y si no, pues acompañar ese trabajo de grado, pues que en algunos momentos pues nosotros desde la universidad los acompañamos pues siempre pues de la mejor manera posible para que finalicen realmente su proceso académico.
Y que realmente esto les afecta para hacer a futuro un posgrado, porque pues no tienen el título, sin el título no pueden avanzar.
Ingenieros, muchas gracias por brindarnos el espacio. Arley, muchas gracias por también abrirnos este espacio acá en la emisora para compartir el conocimiento, para charlar de estos temas tan importantes, y finalmente a todos los chicos estudiantes nuevos y los que están en proceso de grado, que no han terminado, muchas gracias. Perseveren, cumplan sus metas, cierren los ciclos como decían los ingenieros, que eso les va a permitir, digamos, que salir adelante y mejorar sus procesos.
A ustedes gracias también por acompañarnos en estos espacios donde nos actualizamos frente a todas esas dinámicas que van saliendo, ¿no? Y que nos permitirán mejorar, creo yo, en diferentes aspectos sociales, pero esperemos que también mejoremos como especie, ¿no? Es lo más importante. Nos encontramos en una próxima oportunidad en estos espacios, en estos webinars o conversatorios de la Facultad o del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana. Síganos en todas las redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Y recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional, la invitación es a que estudie Ingeniería de Sistemas con nosotros en modalidad presencial. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co y conoce nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ustedes continúen conectados con U Republicana Radio.